Desde el Closet.
Un espacio para todas las voces.
Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Desde el Closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y me alegra mucho estar con ustedes en este episodio. Conmigo se encuentra Gerardo Heredia. Hola.
Hola, hola a todos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y aprovechando, les quiero agradecer el que nos escuchen en diferentes lugares. Ya se han agregado personas en Oaxaca, ya lo había mencionado, pero creo que se han agregado un poco más.
Sí, claro, hemos tenido bastantes nuevos escuchas de Oaxaca. Les agradecemos de verdad. Ojalá nos puedan dejar un comentario para saber quiénes son.
A lo mejor lo que ayudó fue el comentario de las tlayudas, la sí. Anécdota chistosa de Ignacio.
Sí, de hecho, en las etiquetas del programa utilicé la palabra tlayudas. Tal vez por eso les apareció ahí alguna búsqueda, pero sí, lo hice con toda la intención de incluir el hermoso estado de Oaxaca.
Dirían los millennials, hashtag tlayuda.
Sí, exactamente.
Y bueno, también les agradecemos mucho sus comentarios. Eso nos enriquece muchísimo, nos da la alegría para seguir. Y claro, de verdad leer todo esto es muy gratificante. Eso nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien.
Sí, muchas gracias de verdad a todos los que se han tomado el tiempo de dejar un comentario.
Y los invitamos también a todos los que nos escuchan a dejar comentarios y los vamos a estar leyendo como lo hicimos en uno de nuestros episodios, en el 3. Leímos un comentario de Cintia de Jalisco y en este caso voy a leer un nuevo comentario, el cual también lo agradecemos.
Sí, este nos lo dejaron en nuestro Instagram. Recuerden que estamos como desde guión bajo, el closet guión bajo, así nos pueden encontrar.
Claro, y les voy a compartir entonces el mensaje. Es desde España, David GRK nos dice: amo las historias humanas que están pasando por el podcast. De verdad me encanta. Gracias por la mención a mi país entre los oyentes.
Sí, muchas gracias David por escucharnos. Ya nos había dejado otros comentarios, pero como esta ya es nuestra red social oficial, pues muchas gracias de verdad David por tomarte el tiempo y por tan bellas palabras que nos motivan muchísimo.
Claro. Y bueno, como ya escucharon a lo mejor por ahí una risita, tenemos con nosotros hoy una invitada. Quiero darle la bienvenida. Hola, Miriam.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación.
Pues gracias a ti por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, Miriam. Bienvenida aquí a nuestro espacio, a nuestro closet. Y bueno, ya adentrándonos, ya que te sientes menos nerviosa.
Sí, un poco.
Y como es costumbre,
te vamos a preguntar, ¿para ti qué significa o qué representa un closet?
Bueno, un closet para mí significa un lugar donde guardar cosas íntimas y también donde guardar recuerdos, ¿no? Recuerdos significativos. Por ejemplo, yo en mi closet tengo una muñequita que tengo desde que tenía 3 años, era mi juguete favorito y bueno, la tengo en un lugar especial de mi closet. Cartitas que antes de que existiera el WhatsApp se usaba el escribir cartitas, ¿no? Así de puño y letra. Claro. Tengo guardadas en una cajita en mi closet mis cartitas y bueno, un lugar al que no cualquier persona tiene acceso por lo íntimo precisamente.
Muy bien, muchas gracias por compartirnoslo.
Gracias.
Y cuéntanos de la muñequita, ¿quién te la regaló? ¿Nos podrías platicar un poco?
No recuerdo bien, pero según yo, mis papás me la regalaron. Es una muñequita musical, ¿no? Está en un cochecito. Y yo recuerdo que las noches en las que no podía dormir, me ponía mi muñequita en el pecho, le daba cuerda y ya cerraba los ojos y con el sonido de la música me relajaba y lograba conciliar el sueño.
Wow. ¡Qué padre, qué bonito!
Yo creo que por eso le tengo tanto aprecio, ¿no?
Claro, claro. Sí. Tiene
hecho,
sentido.
Yo tengo un recuerdo también de un juguete que lamento mucho haberlo perdido. Era una cosa extraña, era como un muñequito que le habían regalado a mi hermana. Era una rata. Y me encariñé con ese mono y jamás supe dónde quedó, pero se me hace chistoso que luego uno se encariña con ciertos juguetes y los tienes en tu vida presente siempre.
Claro.
Sí, juguetes o cualquier tipo de objeto, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, para que todos los que nos escuchan puedan comenzar a conocerte un poco más, Miriam, uh-huh. nos gustaría que nos platicaras un poquito de dónde eres, a qué te dedicas, etcétera.
Ok, bueno, mi nombre es Miriam Miranda, soy aquí de la Ciudad de México. Mi formación profesional soy psicóloga, estudié en la Universidad del Valle de México, pero en Guadalajara, estuve viviendo allá un par de años. También me especialicé o elegí el camino de la tanatología y bueno, a grandes rasgos es mi presentación.
Muy bien, muchas gracias. Es algo que no se escucha todos los días, la tanatología, y nos gustaría que nos expliques. Mientras tanto, comencemos con una parte que nos comentaste que estudiaste en Guadalajara.
Sí, así es. Estuve viviendo ahí un par de años, bueno, también durante lo que hice la carrera. Y bueno, debo decir que es una ciudad que me gustó mucho, una ciudad muy bonita. La calidad de vida sin duda es diferente al caos de la Ciudad de México, pero bueno, cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas.
Claro. ¿Y nos podrías platicar un poco de algo en especial que recuerdes de Guadalajara con cariño?
Bueno, primero que nada, pues es el lugar que me dio mi carrera, ¿no? Uh-huh. Yo estaba como un poco perdida en ese sentido de que no sabía muy bien qué hacer de mi vida. Y Guadalajara me dio esa claridad. Insisto, fue el lugar que me dio mi carrera. Uh-huh. Me dio muy buenos amigos, excelentes amigos que ahora son parte de mi familia. Y bueno, sin duda es, yo creo que lo más significativo que Guadalajara me dio.
Muy bonito.
Sí, qué bien, qué bien. ¿Y qué no te gustaba de Guadalajara?
El calor. El calor era así. Sí, yo creo que si Guadalajara tuviera el clima que tiene la Ciudad de México, bueno, probablemente seguiría viviendo allá, pero sí, el calor no me gusta.
Sí, no,
eso. Sí, es insoportable.
Sí.
Muy bien. Ahora cuéntanos un poquito acerca de tu profesión como psicóloga. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera?
Bueno, me decidí a estudiar porque, pues en la adolescencia, ¿no? Ya ven que es una etapa difícil. Yo no sabía qué estudiar. No tenía un camino claro en mi vida. Fui con varios psicólogos a terapia. La verdad, como que no me ayudaron mucho. Entonces, desde ahí me salió la curiosidad, la inquietud más bien, de estudiar psicología para pues también aprender un poco acerca de mí, más que de los otros, de mi propia conducta, de mis propios actos, pensamientos, y a ver si eso podía aclararme un poco mi panorama. Así fue, entré a la carrera y bueno, cada cuatrimestre que yo cursaba era me gusta, me encanta, definitivamente es lo mío. Entonces, bueno, así fue más o menos como mi iniciación en la psicología.
Entonces, supongo que en la escuela tomaste más clases de la parte clínica.
Así es, era más la parte clínica. De hecho, ya en los últimos cuatrimestres tomé una materia que era intervención en pacientes terminales. Y bueno, también de ahí surge mi inquietud por estudiar e internarme en el mundo de la tanatología.
Para los que no conocen el área clínica, ¿nos podrías explicar en qué consiste?
Y a lo mejor también qué otras áreas de la psicología hay y que, bueno, estén disponibles en la universidad, por ejemplo.
Bueno, la psicología realmente entra en cualquier campo, ¿no? Hay psicología del deporte, psicología laboral, psicología clínica, por supuesto. La clínica se enfoca, pues, precisamente en esto de dar terapia, ¿no? Ir al consultorio, dar terapia a los pacientes. Y es, bueno, muy, muy en general lo que se hace en la psicología clínica.
Claro, y que esto ha sido un tabú por mucho tiempo, ¿no? El ir a terapia. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sobre pues, todo en un, perdón bueno, que te sí. interrumpa, sobre todo en una cultura como la mexicana, que no me dejarás mentir, no tenemos mucho la cultura de la salud emocional.
Sí, desgraciadamente muchas personas siguen creyendo que ir a terapia o ir al psicólogo es porque estás loco. Cosa que es totalmente, pues no es correcta, ¿no? El ir a terapia también lo deberíamos de tomar preventivamente, ¿no? Como bien dices, Héctor, es mantener la salud emocional. No a lo mejor porque tengas un problema muy fuerte. El simple hecho de ir a trabajar y estar estresado y vivir en una ciudad caótica, lo puedes tomar como prevención. Ir a terapia para expresarte, para desahogarte. También así como vas al médico cuando algo te duele. Pues también ir al psicólogo cuando no necesariamente tienes que sentirte mal. Claro. Es también tomarlo como medida preventiva para la salud emocional.
Claro, porque como lo mencionaba Héctor, en México tenemos un poquito la cultura de todo hacerlo remedial, ¿no?
Exacto.
En lugar de hacerlo de forma preventiva. Vamos al dentista cuando ya nos tienen que sacar la muela.
Cuando no podemos dormir del dolor, es el ejemplo más claro.
Ahí sí ya vas al doctor.
Sí, exacto.
Y creo que es lo mismo con la psicología, ¿no? Creo que no estamos todavía acostumbrados a ir para prevenir que tengas un problema mayor, ¿no?
Claro, para prevenir crisis de ansiedad y todo esto, como dices, ya que tengo la crisis de ansiedad, ya que tengo insomnio, ya que la ira la tengo hasta el tope, entonces es cuando voy al psicólogo y no, es como ustedes dicen, tomarlo de manera preventiva e ir a terapia y el desahogar todo lo que traes ya implica un relajamiento, una sanación, un descargue de todo lo que traes de día con día.
Claro, y ahí se evidencia el poder de la palabra. El hablar y el decir, cómo libera, porque sí, ya la gente que estudia las lenguas habla mucho de esto, del poder de la palabra. Entonces ahí la psicología hace uso de esto y qué importante es decir.
Claro.
Sí, el poder de las palabras, de nuestros pensamientos, ¿no?
Claro.
Que tanto afectan nuestro día a día, el estar pensando, todo me sale mal. Creo que esto de verdad te lo vas creyendo, ¿no?
Claro. Sí, si tú lo dices constantemente, tu inconsciente se lo cree y pues termina siendo lo que tú dices y lo que tú constantemente piensas.
Claro.
Y Miriam, ¿nos podrías explicar así a grandes rasgos cuántas teorías psicológicas hay ahorita vigentes y cuántos métodos existen y que la gente más o menos pueda conocer?
Bueno, métodos existen muchísimos, no creo poderlos nombrarlos todos en este momento, pero los más importantes o los más conocidos son el psicoanálisis, la terapia gestalt, la terapia humanista, conductista, cognitivo-conductual, y bueno, son como en general las más conocidas y las que más se utilizan hoy en día.
¿Y tú con cuál te identificas más?
Con la humanista totalmente.
¿Nos podrías hablar un poquito de la terapia humanista?
Claro que sí. La terapia humanista lo que pretende, o bueno, lo que hace es ver al ser humano, a la persona, como un ser integral. La terapia humanista no etiqueta como tienes trastorno obsesivo compulsivo, o eres neurótico, no etiqueta, sino busca que el ser humano como ente integral esté equilibrado en todas sus áreas. Entonces, más que etiquetar, pues te ayuda a estar equilibrado, ¿no? Si hay una fallita como en el sistema, bueno, pues vemos qué pasa, investigamos, profundizamos para que pueda ser funcional en la vida y, bueno, en grandes rasgos eso es.
Muchas gracias. Ahora entrando un poquito más en la materia de tu especialización, ¿nos podrías decir qué es la tanatología?
La tanatología es la disciplina que se encarga de acompañar a aquellas personas que están pasando por un duelo. Un duelo no solamente es cuando alguien pierde a un ser querido, es cuando cualquier persona tiene una pérdida significativa, ya sea su trabajo, cambio de residencia, pérdida de una mascota, pérdida de la autoestima, de la seguridad, cualquier cosa que la persona experimente como pérdida. La tanatología es la disciplina que lo podrá ayudar.
Muy, muy interesante.
Qué interesante. Yo no conocía, tenía una idea muy vaga de la tanatología, pero por eso te quisimos también invitar para que le explicaras a mucha gente en qué consiste, porque nos escuchan de todas partes y de diferentes contextos y qué interesante.
Tanatos es muerte, si
así
no mal
es,
recuerdo.
Sí, es como el estudio tratado de la muerte, pero bueno, la tanatología no es solo bueno, es la muerte de algo en la persona, ¿no? Por eso lo experimenta como pérdida.
Claro. Claro. Sí, que podríamos decir que pues una pérdida, digamos, del trabajo, pues claro, es como una muerte, ¿no? Es como el fin de un ciclo.
Exactamente. Entonces, hasta la pérdida de un coche, ¿no? Lo chocas y es pérdida total. Bueno, mucha gente pues le duele, a lo mejor le costó mucho trabajo adquirirlo o no, pero bueno, es algo que pues que se pierde.
Claro, y que para algunas personas puede representar algo como, ay, pues lo puedo recuperar y punto, ¿no? Pero hay personas que no, si les costó muchísimo trabajo hacerse de su carrito,
claro
que va a ser una pérdida pues fuerte, ¿no?
Exactamente.
De hecho, hace poco salió una noticia, no estoy seguro dónde, hablando de pérdidas y cómo cada quien la percibe de diferente manera. Un chavo le robaron su celular y no pudo superar esa pérdida y se suicidó el chavo. O sea, fue tan grande el dolor, seguramente le costó trabajo, como a todos, trabajó mucho y se compró el teléfono que quería y que te lo roben. No pudo manejar ese dolor. Eso.
Claro, sí, no sabemos realmente. Para mucha gente a lo mejor es un simple celular. Para ese chico no sabemos si era su herramienta de trabajo, ¿no? Lo que tenía en... Claro. De contenido en su teléfono, cómo lo obtuvo, lo que representaba. Es decir, pueden ser muchas, muchas cosas que él tenía en, pues, dentro de sí, de lo que representaba el celular, que bueno, fue evidentemente un golpe tan fuerte como claro. Para quitarse la vida, ¿no?
Y entonces, hablando de esto, ¿una persona podría ir a consulta con un tanatólogo si tiene pensamientos suicidas?
Por supuesto, sería, yo creo que lo ideal, para ver qué pasa ahí y, bueno, obviamente evitar que siga ese pensamiento y, pues, que no llegara al acto suicida.
Ok, entonces no nada más cuando ya se dio la pérdida, sino también como antes de que suceda la pérdida, hasta claro. De tu propia vida, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí, sería lo más recomendable y lo más saludable.
Muy bien. ¿Podrías comentarnos de dónde surge la tanatología? ¿Cómo llegó a México, a lo mejor, si tienes el dato?
Bueno, la iniciadora o precursora de la tanatología era una doctora sueca, no estoy segura de su origen, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Uh-huh. Ella como que inició con este movimiento, con esta disciplina. Uh-huh. Tiene, de hecho, muchos libros que, si tienen la oportunidad de leer alguno de ellos, es totalmente recomendable. Entonces, ella empezó precisamente a trabajar con pacientes terminales, uh-huh. hablando con ellos, platicando, entregarse amorosamente a sus pacientes. Entonces, ella estuvo muchos años haciendo esto. Era doctora, psiquiatra, y bueno, luego se adentró en este mundo de las emociones, y de ahí surge la tanatología, ¿no? Con ella es como la precursora.
Así como Freud es el padre del psicoanálisis.
Algo así, o... sí, exactamente.
Ella sería como la madre de la tanatología.
Exactamente, así es.
Entonces, bueno, mencionaste que comenzó a tratar a pacientes terminales. Ajá. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿también se le da seguimiento tanto a la persona como a su familia?
Por supuesto, la tanatología puede tratar al paciente terminal, pacientes crónicos incluso, y por supuesto a la familia o a la gente que rodea al paciente.
¿Y cómo es este proceso? ¿Quiénes están implicados en el tratamiento?
Pues insisto en que debe ser un tratamiento integral, ¿no? Obviamente el tratamiento médico, el tratamiento nutricional, el tratamiento psicológico, tanatológico, sería como el panorama ideal, ¿no? Pero claro, el proceso es, si una persona acaba de ser diagnosticada con una enfermedad terminal, o si ya la tiene y siente la necesidad de este acompañamiento, bueno, pues se acercan precisamente con un tanatólogo y se inicia el proceso de acompañamiento.
Entonces, también en la tanatología no solamente te ayuda a lidiar con una pérdida, sino también como a encaminarte a la muerte de una manera sana.
Así es. Bueno, ahí tratamos, por supuesto, la pérdida de la salud, ¿no?, que tienen los pacientes terminales. Uh-huh. Y también la aceptación de tu condición, de tu enfermedad. Y bueno, por supuesto, si es terminal, como bien dices, encaminarte al final, ¿no? Al final de tu vida, y hacerlo de la mejor forma posible.
Claro, porque también, hablando de lo que decíamos hace un momento, es otra cosa que en la cultura mexicana es un cierto tabú, ¿no? A hablar de la muerte. Porque todo el mundo tiene la idea de la cultura mexicana como que se ríe de la muerte, ¿no?
En realidad no es cierto.
No.
O sea, los psicólogos, tú que eres psicóloga, no nos dejarás mentir. Es una falacia el decir que el mexicano se ríe de la muerte.
Exactamente, sí, en los rituales, en la cultura, sí es como nos reímos de la muerte, ¿no? Las calaveritas y todo esto. Pero ya cuando una persona se enfrenta a una situación así, pues no es... Por supuesto, no es ni cómico ni chistoso, y muchas veces no estamos preparados para eso.
Sí, claro, nadie vemos riéndose a carcajadas porque lo diagnosticaron con una enfermedad terminal. Claro. Sí, exacto, es como un poquito el malentender esto de reírse de la muerte, ¿no? Uh-huh. Como dices, las calaveritas, que son chistes, como rimas en forma de chiste. Pero bueno, es punto y aparte, pero tal cual, hablar de la muerte en una familia mexicana... Creo que todavía no tenemos esa cultura, ¿no?
Sí, se cree que si se menciona la palabra muerte o el hecho de la muerte, se le invoca, ¿no? Y que sí, si la decimos, sí, sí, pues es porque nos va a llegar. Y no, o sea, sí tenemos que estar informados, preparados, hablarlo con la familia, porque muchas familias, precisamente por el tabú, no hablan de estos temas, ¿no? Y por ejemplo, si yo tengo un accidente y quedo en coma, pues hasta donde mi cuerpo naturalmente dé o no, a mí sí que me den asistencia médica artificial. Y son cosas realmente importantes porque claro, cuando sucede, la familia no sabe qué hacer, no sabe qué quería la persona. Están y qué hacemos. Shock. En cambio, si lo hablamos, cuando llegue ese momento, pues se sabe qué hacer y se sabe la voluntad de la persona afectada.
Claro, y aparte respetar esa voluntad, ¿no?
Por supuesto.
Porque una cosa es que a veces lo hablen y otra cosa es ya en el momento que pasa, los hijos, por ejemplo, si es un papá o una mamá, quieren retenerlo, ¿no? A cualquier claro, costo. Pero creo que sí es importante que aparte de hablarlo, decir, quiero que respeten lo que yo estoy decidiendo, ¿no?
Exactamente.
Sí, que temas como este o como la eutanasia también es difícil hablar de esto, ¿no? Que en algunos países tienen esa cultura y pues creo que aquí en México pues hasta es ilegal, ¿no?
Sí, es ilegal y además, bueno, hay como una ley ahí que se pretende legislar para aprobar la eutanasia, pero es un tema sumamente delicado. No sí, por nada solamente países de primer mundo la tienen legalizada. Aquí en México, la verdad, yo pensaría mucho si se legaliza, sería una cuestión sumamente delicada. No creo, la verdad, que estemos todavía preparados como país para algo así.
Sí, claro. De hecho, leí una noticia en Twitter de una niña, me parece que en Holanda o algún país nórdico, no recuerdo. Era una, bueno, no una niña, ¿verdad? Pero era una muchacha.
Una adolescente, creo que tenía 15 años, ¿no? Algo así.
Creo que 16, porque creo que esa es la edad legal para tú decidir sobre tu vida. Ella quiso morir y como en ese país es legal, pues ella pudo tener acceso a la eutanasia. Y pues es muy lamentable que una niña de 16 años, que bueno, a lo mejor en esos países tienen otro tipo de criterio, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos aquí en México yo no me imagino a un niño de 16 años decidiendo sobre su vida, ¿no?
Exacto, sí, sí es un tema sumamente delicado, insisto. Y la eutanasia no es solo, bueno, ya se aprobó la ley y yo ya no quiero seguir viviendo y que me apliquen la eutanasia. Atrás de todo eso debe de haber un consejo precisamente no integrado por mucha gente, muchos profesionales.
Claro.
Estudian el caso para poder ver o tomar la decisión de si se aplica o no, ¿no? No es nada más de sí, ya se aprobó y que me la apliquen, no. Debe de haber un consejo de bioética que claro, estudie el caso para poder tomar o no la decisión.
Y por ejemplo, Miriam, si alguien, una persona se acerca a ti porque tienen en su casa un paciente terminal, ¿solo tú te implicas en el proceso o quién más participa en el acompañamiento?
Sí, bueno, obviamente su médico, ¿no? De cabecera o uh-huh, especialista, quien esté llevando el tratamiento de medicina, psicólogo, tanatólogo, enfermeras muchas veces también están como en el equipo, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos. Me falta alguno, perdón, ahorita no lo tengo en mente, pero es como el equipo básico que debería de tener cualquier persona en un estado así.
Es un equipo el que trabaja en el caso.
Sí, equipo multidisciplinario debe ser. Insisto, es lo ideal, no siempre se da, pero sería lo ideal y lo más recomendable tener un equipo así.
Y bueno, hemos hablado de enfermedades terminales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una enfermedad crónico-degenerativa?
Bueno, no es lo mismo, pero el paciente precisamente experimenta la pérdida de su salud, a lo mejor la pérdida de algunas capacidades, pérdida de trabajo, porque a lo mejor por su condición no puede trasladarse o no puede hacer alguna actividad. Entonces, por supuesto que son varios duelos que arrastra una persona con una enfermedad crónico-degenerativa. Tendría que estar también tratándose con un médico paliativo, ¿no? Medicina del dolor también por su situación. Pero vaya, es lo mismo, entramos igual los tanatólogos a acompañar el proceso de esta persona en su enfermedad, en sus síntomas, en la parte emocional, por supuesto, que es pues bastante importante, ¿no?
Claro, y bueno, va de enfermedades degenerativas a enfermedades claro, degenerativas, ¿no? No es lo mismo hablar de esclerosis, que sí hay una pérdida de ciertas funciones, por ejemplo, en contraste con el VIH, ¿no? Que es una enfermedad con la que se puede vivir normalmente.
Así es. Aquí lo importante, evidentemente, es el diagnóstico, sí, pero también el sentir de la persona, ¿no? Las emociones de la persona. A lo mejor, como mencionas, ¿no? El VIH ya es una enfermedad con la que se puede vivir normalmente, pero a lo mejor hay una persona a la que no le afecta y vive bien y trabaja y prácticamente como si nada, y habrá quien tenga un impacto muy fuerte en su vida, en sus pensamientos, en sus emociones. Entonces, lo importante es que las personas sepan que está bien sentirse así. Y que además hay a quien recurrir cuando se sientan así, ¿no? Es como el pilar de nosotros, el sentir de las personas y que sepan que hay a quien se pueden acercar.
Claro, y no quedarte estancado en ese dolor por años, ¿no? Que hay casos de personas que nunca superan el golpe de una pérdida y viven ya deprimidos toda su vida, ¿no?
Exacto, y además no es solo como la cuestión emocional, ¿no? Siempre las emociones atoradas de muchos años se somatizan, es decir, una emoción que no es expresada, pues el cuerpo de alguna forma lo saca. El cuerpo saca lo que tiene que estar afuera. Por ahí dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Lo que los pensamientos callan. Entonces, si tienes una emoción muy fuerte de muchos años, pues te caes bien seguido, o traes una colitis tremenda, o te duele la cabeza, dolores de espalda, infinidad de síntomas.
Insomnio.
Insomnio, claro, ¿no? Cuestiones que siempre habrá que tratar, no solo en lo físico, sino también ver más allá e ir a lo emocional.
Claro, es muy importante esto que mencionas de la somatización, que todo lo que no saquemos, las emociones que no saquemos, van a repercutir en nuestro estado de salud, ¿no? Y está muy mal que no expresemos, porque después estamos enfermos de mil cosas, nada más por no decir lo que uno tiene que decir.
Así es, muy importante expresarnos.
Sí, claro, yo la verdad personalmente soy mucho de expresar lo que pienso, porque a veces la persona con la que te molestaste está como si nada, y uno se queda con eso ahí guardado y después vienen los problemas de salud, ¿no?
Así es.
Bueno, pero eso se explica porque tú eres Sagitario. Los Sagitarios no se callan casi nunca lo que piensan.
Además, eso también sería como muy bueno puntualizarlo, ¿no? Muchas veces las personas no se expresan porque dicen, estoy exagerando, o quién me va a escuchar, o ay, no, seguro luego se me pasa, o yo solito puedo. No, de verdad es importante que busquen a un especialista, que sepan que tienen una mano con la cual pueden contar y que lo que sienten, tal vez ya sea repetitiva, pero que lo que sienten está bien, ¿no? Y que no tienen por qué cargar solos con un dolor, con una depresión, con una pérdida. Hay personas a las cuales acudir.
Claro, porque no es lo mismo platicarlo con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con un hermano, una hermana, y dices, ay, ya lo saqué. Ya no me afecta, ¿no? Porque, bueno, pues la persona no es un profesional y no te va a ayudar a salir de eso, ¿no?
Así es.
Creo que esto es el punto al que te refieres, que no te quedes solamente en sacarlo, sino que tienes que ir con un profesional a que te acompañe, ¿no?
Claro, que te guíe y que te acompañe.
Suele suceder que uno elige una carrera o una especialidad con un acontecimiento que te pasa en tu vida. ¿Por qué decidiste estudiar esta especialidad? ¿Hubo algún acontecimiento importante?
Bueno, ahora me toca confesarme, ¿no? Aprovechando que estamos en el closet, en un lugar íntimo, bueno, voy a confesar.
Claro, porque de hecho ya lo habíamos platicado con Héctor, que creo que con este programa nuestro closet se ha vuelto como una especie de confesionario, ¿no? Hasta está la puertita y todo.
Sí, se da el caso. Bueno, yo decidí tomar el rumbo de la tanatología porque yo antes, de chica, de joven, le tenía mucho miedo a la muerte. Era algo que me impactaba mucho, me angustiaba mucho. Y bueno, una parte del camino por la que me decidí fue porque yo pensé que al estudiar tanatología, dije, pues es lo que estudia la muerte, pues se me va a quitar el miedo a la muerte, ¿no? Cosa que no fue así. Al entrar a mi curso con mis maestras, con mis compañeros, me di cuenta también que es normal tenerle miedo a la muerte. Y además de esto, me hice consciente de que la muerte está todo el tiempo con nosotros, ¿no? Desde el momento en el que nacemos ya la tenemos ahí a un lado. Y esto de tener conciencia de la muerte también ha hecho que, vaya, cuando tú tienes conciencia de la muerte, empiezas a disfrutar realmente de los momentos, de la compañía, del paisaje, de cosas que pudieran parecer tan comunes y que realmente son maravillosas. Entonces empiezas a vivir el aquí y el ahora, porque no sabes si vas a estar mañana, no sabes si el otro va a estar mañana. Entonces, qué mejor que si sabes que la muerte te acompaña, pues disfruta la vida, ¿no? La comida, los sabores, los colores. Claro. Vive el hoy y el ahora con total y plena conciencia.
Claro, y nada más de forma responsable, ¿no?
Ah, por supuesto.
Porque sí, ¿no? Como esa frasecita que usan hoy en día algunas personas, que YOLO. Ajá. Que, bueno, para los que no han escuchado esta frase de YOLO, creo que es como un acrónimo de You Only Live Once. ¿No?
Solo se vive una vez, sería la traducción.
Exacto. Entonces, bueno, también creo que debemos tomar conciencia de esto y decir, claro, sí, vivir con plenitud, pero no hacerle daño a nadie, no hacerte daño a ti mismo, porque podemos decir, ay, entonces voy a comer pizza todos los días porque me encanta, ¿no? Y
claro,
ya te resulta en niveles altísimos de colesterol, etcétera, etcétera, una y te diabetes. Estás dañando, ¿no? O puedes decir, ay, voy a manejar borracho y no me importa, ¿no? Y puedes lastimar a alguien y te puedes lastimar a ti mismo. Entonces sí es como todo con cierta cautela, ¿no? De no hacer daño ni a ti ni a otras personas.
Exacto.
Sí, porque luego se suele entender el vivir al máximo como vivir de manera hedonista y no. Se trata, yo creo, personalmente, vivir plenamente el presente, pero no desde el ego ni desde una perspectiva hedonista, sino con responsabilidad para ti y para los que se quedan cuando tú ya no estés aquí.
Claro, sin excesos, como bien dicen, con límites, es vivir y aceptar lo que te está tocando vivir en ese momento, pero siempre con responsabilidad, con límites, ¿no? Sabiendo, pues, lo que haces.
Claro, sí, claro, porque esto es muy importante tenerlo en mente, que no es el vivir alocadamente, ¿no? Sino es con pequeñas cosas como, por ejemplo, yo en mi caso muy personal, el no estar molesto mucho tiempo con una persona. Creo que esto te daña, porque he escuchado de casos de personas que fallecen y la persona que se queda viviendo se quedó con el remordimiento de, híjole, se murió y yo estaba enojado con esa persona, ¿no?
Claro.
No sé si te ha tocado que las personas lleguen así a tu consultorio.
Sí, por supuesto, y traen una carga de culpa impresionante y pues obviamente con todo esto el duelo se complica, pero pues sí, lo ideal sería mantenernos siempre en paz y con asuntos arreglados con los demás.
Claro, como lo mencionabas, disfrutar tu día a día con las personas que quieres. A veces decimos, ah, ya después visito a mi amigo, ah, ya después. Y ese después a veces no llega, ¿no?
A mí personalmente me sucedió algo así por posponer. Un buen amigo en Guadalajara falleció y yo en el momento, justo cuando se enfermó, ese día él me escribió y no le contesté, porque dije, le contesto después. Ya no hubo un después, ya no pude ponerme en contacto con él porque él entró en estado de coma y ya no salió. Entonces, pues sí, sí es importante las cosas en el momento, vivir en el presente.
Claro, no. Si tienes ganas de decirle a alguien te amo, pues díselo. Exacto. Si tienes ganas de hablarle a alguien en un momento, pues hazlo, ¿no?
Claro.
Así es.
Esto creo que es a lo que íbamos, ¿no? No tanto a vivir desenfrenadamente,
claro,
sino hacer las cosas en el momento.
En el momento. Así es.
Muy bien. Y antes de comenzar a grabar, nos comentabas, Miriam, que nos querías compartir una cita.
Así es una frase que me gusta mucho. Es de Carl Jung y bueno, la leo. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Esta frase a mí me gusta mucho porque creo que queda perfecto a lo que hago, a lo que me dedico. Es cuando estás acompañando a una persona, por supuesto debes de tener la formación profesional, pero más allá de eso también debes de tomar su mano con todo el amor, ¿no? Con toda la paciencia, sabiendo y teniendo en cuenta que es una persona que está en una situación de suma vulnerabilidad. Y es acompañarla a tocar fondo, es acompañarla a su dolor más profundo, tomarla de la mano y los dos caminar de corazón a corazón, hablar de corazón a corazón para poder realmente hacer un cambio y un acompañamiento amoroso en su proceso.
Wow, ya me dieron ganas de ir a consulta.
Claro, con mucho gusto.
Y Miriam, ¿cómo te pueden contactar a alguien que nos esté escuchando y que esté pasando por una situación como las que comentaste? ¿Nos podrías proporcionar tu correo?
Claro que sí, con mucho gusto. Mi correo es, voy a deletrear la primera parte, es P de Pedro, I de Ignacio, S de Samuel, C de Casa, punto Miranda, punto Méndez, @gmail.com.
Muy bien, para todos los que quieran tener contacto contigo, que claro te escriban que sí. Y ya tú les dirás cómo es la dinámica y todo, cómo se ponen en contacto contigo.
Claro que sí, con mucho gusto estoy a sus órdenes.
Sí, bueno, esa cita creo que fue perfecta para cerrar un poquito aquí la plática contigo, porque si no, bueno, nos podríamos ir de largo. Ahora lo que queremos que nos ayudes es a sacar una carta del tarot de Don Quijote que tenemos aquí.
Ok.
Y después de sacar la carta, vamos a leer lo que te quiere decir.
Ok.
Entonces, la que tú quieras.
Ay.
Muy bien. Veamos cuál salió. Ok.
Es la carta número 5 del Hierofante o el Sumo Sacerdote en otros tarots, en el de Marsella, en el Rider. Vamos a ver qué le dice esta carta a Miriam.
Vamos a leerlo. Y dice así: instrucción de las cosas verdaderas y profundas, autoridad espiritual. Necesidad humana de tener puentes hacia lo trascendente a fin de iluminar su vida con verdad y bien. Pontífice igual a puente, camino de vida y vuelta entre lo humano y lo divino. Perseverancia en los caminos del alma.
Wow.
¿Qué opinas?
Está impresionante esta carta para ti, sobre todo a lo que te dedicas. O sea, creo que no hay mucho que decir en este caso. No sé tú, Miriam, si quieres comentar tus impresiones.
Pues sí, me quedé un poco impactada, ¿no? Creo que es sumamente atinada al tema, a lo que me dedico y a lo que dice la carta. Me impactó, nada más digo eso.
¿Qué fue lo que escuchaste que te dejó pensando?
Pues esta parte de los puentes, ¿no? De los caminos entre lo humano y lo divino. No sé, me parece muy atinado a la tanatología, que también pasa del escuchar a una persona, escuchar lo más íntimo. En la tanatología también obviamente se sale la parte espiritual o religiosa de las personas, sus creencias después de la muerte. Entonces, bueno, me parece más que atinada la carta.
Claro, y porque también la tanatología es crear ese puente, ¿no? Del que habla la carta, crear ese puente para que la persona pueda irse en paz,
así
¿no? Y que, bueno, cada quien en lo que crea, volver a otra vida, llegar al paraíso, no sé, cada quien tiene su propio concepto de la muerte, ¿no? Pero es crear ese puente para que la persona cruce, ¿no? A ese lado.
Exactamente. Así es.
Ese puente emocional que ayude a salir de esa situación complicada.
Claro.
Muy bien, ¿no? Ni mandado a ser, Miriam. Sí.
Yo pensé que iba a salir la carta de la muerte. Pero no, creo que esta fue más atinada.
Sí, estuvo muy bonita.
Bueno, y antes de despedirnos, Miriam, nos gustaría que nos compartieras alguna canción que te guste mucho, que sientas que te represente, o que hay algún mensaje que a ti te haya llegado a lo más profundo. No sé, ¿cuál canción nos compartirías para que los que nos están escuchando también tengan oportunidad de escuchar esa canción?
Hay muchas canciones, pero esta vez elegiré una. Es una canción del grupo Zoé, que se llama Arrullo de Estrellas. Esta canción me gusta mucho porque en un momento en el que yo viví en un estado diferente al de mi familia, es decir, mis papás y mi hermana, me daba mucha nostalgia. La escuchaba y me daba como nostalgia. Ya después, escuchando la letra, se las llegué de hecho a dedicar a ellos, porque se las rindo como un pequeño homenaje. Ellos son mis ángeles de la guarda, como dice en una parte la canción, y sin duda sin ellos no sería ni habría llegado a donde estoy hoy, así es que pues es importante para mí y se las dedico con todo mi cariño.
Muy bien, la vamos a agregar entonces a nuestro playlist de Spotify. Recuerden que el playlist está como Desde el Closet OST, para que escuchen todas las canciones que han seleccionado nuestros invitados Y bueno, no nos queda más que ya cerrar este episodio. Agradecerte, Miriam, de verdad. Fue un gusto platicar contigo. Un tema complejo, pero interesante, que es parte de la vida, la muerte.
Así es.
Y el renacer y el volver a empezar es parte de nuestro día a día, de verdad. Muchas gracias, Miriam.
No, pues yo les agradezco muchísimo el espacio y esta charla tan, tan bonita.
Sí, aprendimos muchísimo, al menos yo, así lo puedo decir. Aprendí mucho de lo que nos platicaste y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a todos los que nos escuchan, a lo mejor también encendiste ahí una velita, ¿no? En ellos.
Así
claro,
es.
Pues nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden compartir este episodio en cualquiera de sus redes sociales y darnos estrellitas en Apple Podcast. Muchas gracias.
Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.
Muchas gracias.
Hasta pronto. If you had the chance, would you change the world?